Café Classic con Javier Aloy.
¿Qué tal, amigos? Saludos y bienvenidos a Café Classic. Bienvenidos a los estudios de la UPV Radio. Por fin, ya estamos aquí como cada semana, puntuales a nuestra cita con la música. Ya sabéis que estamos en la 102.5 de la FM y también en internet en radio.upv.es. Podéis consultar nuestra web para escuchar y descargar todos nuestros programas en cualquier momento. Y ya está todo preparado, ya que en el control y realización se encuentra Sari Zorio y aquí en el micro y dirección Javier Aloy. Y para contactar con nosotros lo tenéis muy fácil, solo tenéis que entrar en nuestro correo electrónico Café Classic todo junto y con dos S's, -rtv@upv.es, o bien lo podéis hacer a través de nuestro muro de Café Classic en Facebook. Ya sabéis que siempre son bienvenidos vuestros comentarios y sugerencias. Hola, soy James Day. Me apasiona la educación. Me apasiona la música. Me apasiona el piano. Me apasiona la tecnología. Este es el frontal que aparece en la web de James Day. Jaume Muñoz Ruiz. Bienvenido, Jaume, y gracias por aceptar la invitación de Café Classic, un programa radiofónico en el que se ha hecho un poco de todo. Hemos hecho entrevistas, dramatizaciones, presentación de CDs, presentación de festivales, un largo etcétera. Pero, oye, nunca habíamos presentado un libro. Y es precisamente lo que vamos a hacer hoy y tú eres el culpable. Bienvenido, Jaume.
Muy buenas, Javier, muchas gracias.
Bueno, gracias por acompañarnos en Café Classic y como muchos de nuestros oyentes es posible que no te conozcan, de momento, ¿vale? Hasta ahora, permíteme que lea unas breves líneas sobre tu trayectoria profesional. Pedagogo musical, interesado en e-learning, que luego nos contarás un poco, en m-learning también, y todo esto aplicado a la música, porque eres profesor de piano, eres titulado superior en piano y youtuber a ratos, pero yo creo que ya está ocupando gran parte de tu espacio vital, así como, y tengo bien entendido, fotógrafo y además diseñador. Además de todo esto, fundador del blog APPs para músicos, ¿vale? Y en la actualidad, pues doctorando en TICs aplicadas a la docencia musical.
Exacto.
Bueno, y el motivo de venir aquí es, bueno, entre otras cosas, aunque ya teníamos esta cita pendiente de hace mucho tiempo y por fin yo creo que la excusa ha sido perfecta, es que ha salido ya al mercado editorial, un libro titulado APPs para músicos de James Day.
Exacto.
Sí. Cuéntanos, aquí pone James Day, pero es Jaume Muñoz. Bueno,
realmente es un seudónimo que lo empecé a utilizar cuando abrí el blog, como has comentado. Yo empecé este blog ya hace 3 años y, bueno, yo estaba estudiando en el conservatorio, entonces, claro, yo era un estudiante, no era nadie, bueno, ni sigo siéndolo, pero empecé a escribir ahí mis ideas sobre tecnología, ¿no?, sobre educación y demás, y, bueno, compartiendo con la comunidad de músicos las aplicaciones que yo iba encontrando, pero yo no sabía eso, para dónde iba a ir, ni qué iba a deparar, ni si iba a gustar o si iba a poner cualquier barbaridad. Entonces, pues pensé que lo mejor era poner un seudónimo, que no se me conociera mucho, y bueno, y luego pues tuvo bastante buena aceptación, así que he continuado utilizándolo.
Oye, genial, la verdad es que tiene una pinta estupenda, vamos a estar muy atentos, es una verdadera primicia, ¿vale? Ya pues para de mucho interés para todo el público en general, la gente que esté interesada en la música, y ya es inexorable el tema de la tecnología, ¿no? Cuentas en tu libro que la tecnología viene ya para quedarse, ¿no?
Sí.
Y la música ya estaba.
Exacto.
Entonces,
exacto.
Lo que has hecho
es la combinación que tenía que acabar juntas, sí o sí.
Exacto. ¿No? Has hecho el maridaje, ¿no? Y libro es la materialización de este maridaje.
Exacto.
O sea, que atentos todos porque es fundamental. A ver, el libro está prologado por Daniel Burgos.
Sí, Daniel Burgos fue profesor mío en el máster que he hecho recientemente sobre e-learning, que has comentado antes. Que, bueno, para quien no lo sepa, el e-learning es la educación a distancia. Entonces, a mí, en el tema de la música, sí que me interesaba mucho conocer... Bueno, realmente el máster no estaba enfocado a la música, pero... sí que me interesaba conocer las estrategias que se utilizan en este tipo de educación para saber luego, por ejemplo, en el uso de las aplicaciones, qué uso se les puede dar para aplicarlo a una educación uh-huh. musical a distancia, si es posible o si no es posible y demás. Entonces, bueno, la verdad es que Daniel Burgos es el vicerrector de la UNIR. Y bueno, le pedí...
La Universidad, perdón, de La Rioja.
De La Rioja, exacto.
Internacional,
sí.
De La Rioja, que uh-huh. tiene también ahora mucho prestigio y que está tomando sí. mucho terreno, creo que en el ámbito musical, ¿no?
Sí,
y
de la sí, además ofrece también el grado en música a distancia, exacto. Entonces también uh-huh. tenía un poquito de curiosidad, ¿no? Por saber uh-huh. a ver qué metodologías utilizaban. Y bueno, la verdad es que me gustó mucho el máster y aprendí mucho. Y le pedí a Daniel si podía prologar el libro y me dijo que por supuesto y bueno, la verdad es que ha sido un auténtico placer.
Oye, aprovechando un poco hablando del e-learning, ¿crees que esta enseñanza online va a ir desplazando la enseñanza presencial o va a tener su nicho de mercado?
Yo creo, a mí la parte que más me gustó del máster es lo que se conoce como blended learning, que quiere decir como el aprendizaje mixto, ¿no? Entonces yo creo que el futuro realmente puede ir y debería ir por un aprendizaje mixto, ¿no? Es decir, uh-huh. que los profesores utilicen las estrategias de la educación a distancia uh-huh. para mejorar sus clases, ¿no? Uh-huh. O complementar, por ejemplo, el temario que no hayan podido ver en clase o que crean que es información o contenidos importantes para los estudiantes, uh-huh. pues que lo puedan ofrecer también de una manera a distancia.
Uh-huh. Oye, ¿y el término learning uh-huh. Está más concreto con el mobile?
Exacto,
¿o sí?
Exacto, exacto. Bueno, pues, viene de mobile.
Nos ponemos ya aquí al
en
oro.
Sintonía. Sí,
en sintonía, exacto.
Sí, sí, exactamente. Claro, yo empecé con el tema de las aplicaciones, que exacto. está más relacionado directamente o concretamente con el tema de las aplicaciones móviles o de la tecnología móvil. Entonces, dentro del e-learning, digamos que la disciplina que engloba esto es el mobile learning, que es la parte que a mí más me interesaba. Uh-huh. Bueno, básicamente también es porque yo vi que la mayoría de jóvenes, entre los que me incluyo, dedicamos muchas horas, ¿no?, a estar pegados al móvil. Uh-huh. Entonces dije, bueno, ¿y por qué no hacerlo también de una manera productiva, ¿no? Vamos a hacer algo de provecho, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué mejor o qué hay más de provecho que aprender, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues también me interesa mucho este ámbito.
Uh-huh. Oye, comienzas el libro hablando sobre cómo empezaste a utilizar estas nuevas tecnologías que acabas de decir, ¿vale? Eso, aplicándolas al estudio del piano, ¿vale? Además, eras niño.
Sí, sí,
¿vale?
Sí, sí.
¿Cómo fue todo este principio?
Pues bueno, todo empezó porque a mí me regalaron un MP3, que hoy en día eso ya suena, vamos, como una antigüedad. y el caso es que el MP3 que me regalaron tenía la peculiaridad de que se podían bajar la velocidad de los audios que uh-huh. tú metías dentro. Entonces, pues empecé a utilizarlo, porque mis profesores intentaban darme siempre audios de referencia de las obras que yo tocaba en el piano para que las escuchase y analizase y demás. Entonces yo empecé a utilizarlo también para estudiar. Cogía los audios, les bajaba la velocidad y pues estudiaba, por ejemplo, la mano derecha, mientras que el pianista Marta Argerich, por ejemplo, me estaba poniendo la mano izquierda, o la mano izquierda mientras un gran pianista me estaba poniendo la mano derecha. Entonces eso, la verdad es que era una pasada. Yo cerraba los ojos, como lo cuento en el libro, y me imaginaba estar, pues eso, con grandes virtuosos, ¿no?, del piano estudiando a cuatro manos. Entonces, pues bueno, digamos que para un niño la fantasía siempre es muy importante, ¿no? Y para mí a la hora de estudiar, pues fue clave, la verdad.
Oye, y una pregunta, ahora que está tan de moda el término emprendedor, ¿se te podría aplicar ese término? ¿Crees que eres un emprendedor? ¿O?
Un emprendedor.
A ver.
Bueno, a mí siempre me ha gustado mucho innovar. O sea, yo sí que considero que no podemos estar estancados nunca en una idea o en una forma de actuar, ¿no? Y siempre tenemos que estar abiertos a probar nuevas cosas. Entonces, digamos que sí, como tal y como contaba, mira, de niño ya empecé yo a probar, ¿no? A probar, a ver cómo me lo pasaba mejor estudiando. Y casualmente, pues bueno, unos años después, ahora está en boca de todos, ¿no? Lo de utilizar la tecnología para uh-huh. aprender. Entonces, pues bueno, no sé si emprendí en aquel momento o con el blog emprendido, pero... yo supongo que tampoco me quedaré tal y como estoy, y de aquí a unos años pues estaré probando otras cosas, seguramente.
Oye, el libro tiene 6 capítulos, está distribuido así. Un capítulo dedicado a las apps para iniciarse en la música, otro para iniciarse en un instrumento. Un tercer capítulo dedicado a las apps para complementar los estudios reglados. El cuarto capítulo para mejorar tus clases. Y aquí, entre paréntesis, profesores, luego ya cuando hables de este capítulo cuentas un poquito estas intenciones que lanzas. El quinto capítulo, apps para iniciarse en otros estilos musicales. Aquí indicas el jazz, en fin, otros uh-huh. estilos no clásicos. Y termina con un sexto capítulo para lanzar tu carrera como músico. Le sigue un epílogo, un anexo con índice de apps y la bibliografía. Pero antes de que nos hables de cada capítulo, porque sí que me gustaría que desgranáramos un poquitín cada capítulo, te quería preguntar por el proceso de selección de estas apps. Es decir, ¿son todas las que están todas las que son? ¿Has tenido que desechar alguna de ellas?
Pues no están todas las que son, ni muchísimo menos. La verdad es que es alucinante el universo de aplicaciones que existe. Yeah. Y yo sé que me he quedado seguramente en una ínfima parte de todo, del total que hay. Pero bueno, sí que es verdad que tenía que hacer una selección, pues a mí me gusta probarlas, ¿no? Para realmente ver si son útiles o si pueden resultar útiles, y también para clasificarlas dentro de los capítulos que comentas. Claro, yo hay muchas aplicaciones que he incluido en el libro que realmente no están pensadas por y para músicos, pero sí que he considerado que son útiles. Ajá, claro. Para hacer un uso en alguna cuestión específica de los músicos.
La gente está en la cuestión transversal, ¿no?
Exacto, claro. Exacto. Ahora que también se está muy de moda.
Está de moda, sí.
Exacto.
Sí, sí,
sí. Así que sí, más que nada, yo lo que me gusta hacer es, pues cuando descubro una aplicación, la descargo, la pruebo, y entonces, como te comento, pues valoro si es útil, si no es útil. También hay muchas aplicaciones que no las he podido testear, porque bueno, yo soy usuario de iOS, de iPhone, y hay muchas aplicaciones que son para Android. Entonces, en el libro sí que he intentado encontrar como un global, ¿no? De aplicaciones que sean universales, útiles para ambos usuarios. Uh-huh. Pero bueno, eso a veces no es siempre posible, pero... Uh-huh.
¿Y te has encontrado con algún verdadero fiasco? Es decir, bueno, esto, ¿cómo se les ha ocurrido sacar esta cosa que esto no vale para nada, ¿no?
Sí, hay aplicaciones, sí. Sobre todo en Android, como en iOS realmente tiene una parte buena, una parte buena, pero que a veces también mala. En iOS, en iPhone, uh-huh. hacen una selección desde los propios desarrolladores.
Exacto.
Y no es tan fácil vender tu aplicación en esos dispositivos. En Android, como es abierto, sí que tú puedes desarrollar una aplicación y ponerla a la venta. Entonces, claro, en Android pues sí que hay cosas que son un poquito más raras, ¿no? Uh-huh. Pero también a la inversa, también he descubierto algunas aplicaciones que dices, ostras, qué ingenioso, ¿no? El uh-huh. que lo ha inventado o el que lo ha pensado. Entonces, uh-huh. sí, hay de todo.
Uh-huh. Bueno, oye, antes de entrar un poco en cada capítulo, ¿qué es lo que escucha un bloguero como tú? Porque nos has traído algunas audios de música, así un poco para ilustrar la entrevista.
Sí, pues mira, el primer audio que había elegido es el Claro de Luna de Beethoven, el tercer movimiento. Y bueno, ya que hemos comentado un poquito la situación de cuando yo era pequeño, pues recuerdo que esta en concreto, esta pieza, a mí me dejó caos. O sea, la escuché por primera vez y me enamoré. La energía que transmitía, claro, yo entonces, te estoy hablando, tendría 5 o 6 años. O sea, yo no sabía ni quién era Beethoven ni nada. Pero recuerdo que tenía una colección de discos que se llamaba Piano Romántico, uh-huh. Que claro, luego entendí qué quería decir eso de romántico. romántico. Yo me pensaba que es que era para cenas de pareja, ¿no? O algo de eso.
Ya, claro.
Y la verdad es que la escuché y me encantó. Y la repetí en bucle y vamos, me enamoré. Y luego, años más tarde, es la que también utilicé para el acceso a la prueba de acceso al conservatorio, vaya. Porque llevo toda la infancia queriendo tocarla y dije, ahora este es mi momento.
Claro.
Así que nada, vamos
pues
a
muy escucharlo. Oportuno. Venga, pues muchas gracias. Escuchamos a Beethoven. Tras este audio de Beethoven, continuamos aquí la charla con Jaime Day. Jaume, ¿quién ha de diseñar una app? ¿El informático o el músico? ¿O hay que buscar una figura híbrida, ¿vale?, entre el músico y el informático? Porque recordaba que ahora se ha abierto una especialidad nueva en los conservatorios, que es sonología, pero posiblemente sonología va por otro camino, más enfocado hacia, no sé, pues síntesis de sonido o producción, grabación, etcétera.
Sí, exactamente. Sí, sonología está destinada más a la parte de producción y demás del sonido. Y bueno, la pregunta que me lanzas del creador, ¿no?, de las aplicaciones, claro. Yo creo que es necesario el perfil del técnico, ¿no?, que sepa hacerlas. Obviamente un músico, a no ser que sea músico e informático, que los existen, eso es el ideal, ¿no? Pero claro, hace falta los conocimientos técnicos para desarrollarlas. Pero sí que es cierto que las mejores aplicaciones que yo he encontrado han estado desarrolladas o detrás hay un equipo de músicos.
Claro.
Porque quieras que no, son los que conocen las necesidades reales, ¿no? Y son los que pueden desarrollar la creatividad para encontrar las soluciones, ¿no? Porque dicen que una buena idea, ¿no?, siempre sale de una gran necesidad, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental tener en cuenta también al músico, ¿no?, y saber qué es lo que necesita.
APPs para iniciarse en la música. ¿Cuál es el motivo de utilizar este capítulo o de esta iniciación? Porque he visto creo que alguna imagen de una embarazada con una estimulación prenatal. Eso es un poco así...
Exacto, sí.
¿Da un poco de miedo o no?
No. Bueno, a ver, realmente yo lo que he querido transmitir también en el libro es que no es un libro técnico aunque pone en el título que es para músicos, no es para músicos profesionales necesariamente, es para todo el mundo que quiera disfrutar de la música. Entonces, realmente existen aplicaciones, eso, para la estimulación prenatal que comentas. Es decir, ya para mujeres que están embarazadas, ya pueden empezar a creo que es a partir de la semana 24, el feto ya desarrolla el sentido auditivo. Entonces, ahí ya se le puede empezar a estimular, ¿no? La pasión por la música o, bueno, ya a estimular el sentido auditivo, para que luego quizás exista más predisposición, ¿no?, de cara a empezar a tocar un instrumento o a dedicarse a la música.
Wow. Bueno, vale. Oye, ¿y en qué momento pensaste en esta fusión entre tecnología y música y que esto era posible?
Pues, a ver, como he comentado antes, yo ya desde pequeño lo hacía, digamos, de manera innata, ¿no? Yo no me basé en nadie para empezar a utilizar la tecnología, pero sí que es verdad que ya luego en la carrera, cuando se me planteó que tenía que hacer el trabajo de final de grado, fue ahí en el momento en el que empecé el blog, porque dije, bueno, a mí siempre me ha interesado el tema de la tecnología y creo que es interesante compartir, ¿no?, los recursos que yo utilizaba, porque obviamente yo fui creciendo y en cuanto ya tuve mi primer teléfono móvil y demás, pues ya empecé también a trastear, ¿no?, a ver qué uso se le podía dar para mi estudio musical. Entonces fue en este momento cuando terminé la carrera. Bueno, y tenía que hacer el trabajo de final de carrera cuando vi que realmente podía interesar no solamente a mí, y yo pensé, bueno, si a mí me interesa, posiblemente haya más gente también a la que le interese y le sea útil.
Claro.
Entonces, cuando dije, pues yo creo que ahí hay cabida, ¿no?, y se puede fusionar, ¿no?, la tecnología y la música.
Porque hablas también en tu libro de nativos musicales.
De nativos digitales.
Eso, digitales, perdón.
E inmigrantes.
Exacto, digitales. Inmigrantes digitales, a ver.
Cuenta. Sí, pues este término no me lo he inventado yo, ni muchísimo menos. Es un término que se utiliza en el ámbito pedagógico. Sí, y significa, pues, simplemente los nativos digitales son aquellos que han nacido en la era digital, ¿no? Entonces, que ya
a partir,
desde pequeños,
más o menos, hay más o menos, o no, hay alguna,
pues,
alguna década
de los
o algún
80,
sí,
a partir de los 80
ya estamos,
o así,
sí, claro.
Porque es básicamente eso, que las personas que hayan nacido en casa con un ordenador, por ejemplo, ¿no?, ya se les puede considerar,
claro,
nativos digitales,
claro,
¿no? Porque ya desde pequeñitos, pues quieras que no, pues han jugado, ¿no?, con tecnología. Okay. Entonces, esa es básicamente, yo creo que también la diferencia. Cuando alguien ha empezado a jugar con la tecnología,
claro,
se le puede considerar nativo digital. Y un inmigrante digital es aquel que luego ha tenido que hacer, digamos, un pequeño esfuerzo, ¿no?, o un sobreesfuerzo.
O un sobreesfuerzo,
depende. Para amoldarse, ¿no?, a la evolución que ha habido, ¿no?
Wow. Cuéntanos un poco, porque al principio de todo esto has dicho que era tu blog. El blog APPs para músicos. ¿Cómo surge esta idea? Es decir, ¿había ya antes blogs en esta línea o fue algo que te surgió?
No, realmente me surgió como una necesidad, como he comentado antes, a la hora de hacer el proyecto de final de carrera. Yo tenía claro que me interesaba esto y que iba a investigar, ¿no?, a ver si existían aplicaciones, ¿no?, tomármelo, digamos, un poco más en serio, ¿no? Y dije, bueno, pues si tengo que ir recopilando aplicaciones y demás, pues una buena manera puede ser hacerlo mediante un blog, pero yo no tenía ni pretensiones de que se extendiera demasiado ni nada. Yo simplemente, porque era una manera de registrar lo que iba encontrando, también en los blogs te pone la fecha en el que has escrito la entrada.
Exacto.
Entonces era una manera de registrar yo también para mi proyecto, ¿no?, de final de carrera, lo que yo iba encontrando, ¿no? Entonces, pero bueno, luego vi que a la gente le interesaba, entonces ya también lo intenté difundir un poquito más. Pero en un principio salió como algo personal, ¿no?, como una bitácora, ¿no?, para ir almacenando ahí lo que yo iba encontrando.
APPs para iniciarse en un instrumento. ¿Qué nos puedes contar de este capítulo?
Capítulo he incluido aplicaciones para iniciarse en el piano, por si hay alguien que le interesa. La típica situación. Yo soy profesor de piano, como has comentado antes,
eso,
y muchas veces.
Sí, sí.
Esto lo comento en el libro, es algo anecdótico. Muchas veces me dicen lo típico: ¡ay, profesor de piano, qué bonito!, ¿no? Siempre me hubiese gustado aprender a tocar el piano.
Sí.
Pero, y claro, y en el libro digo, ¿pero qué? Ahora ya no hay excusas. Hoy en día, gracias o por culpa de la tecnología, ya no hay excusas para esos peros, ¿no? Entonces, pues bueno, pongo algunas aplicaciones que pueden ayudar a esas personas que han dicho siempre, pero, ¿no? A que realmente se inicien, ¿no? Porque estas aplicaciones no te hacen esperar, ¿no? Tú te las instalas y en cuanto quieres puedes empezar a aprender. Claro, obviamente, esto también lo digo, no hay que confundir estas aplicaciones en ningún momento con un buen docente, con un profesor. Simplemente es, como dice el capítulo, para iniciarse, ¿no? Para el gusanillo que podamos tener al tocar un instrumento, pues que lo despertemos, ¿no? Y ver si realmente nos interesa continuar con clases o no.
O sea que es más una herramienta que no un sustituto, un sustitutivo, ¿vale?
Exacto. Sí, es simplemente para iniciarse, para ver si realmente te interesa o si tienes facilidad y demás. Entonces, pues bueno, incluyo aplicaciones para iniciarse en a tocar el piano, como puede ser una que se llama Flowkey, que está muy bien. Una para, bueno, también para iniciarse a tocar la guitarra.
Oye, porque antes había en los cursos estos CCC, no sé si a ti te ha llegado.
Sí, es algo similar.
Ah, sí. Como más actualizado. Más...
Claro, bueno, y más interactivo. Lo genial de las aplicaciones es la interactividad, ¿no? Lo que se llama el feedback, ¿no? Que ofrecen. Porque, claro, en los cursos estos que dices tú del CCC, tú te ponías la cinta, ¿no? Claro, el VHS y cogías el libro y probabas, ¿no? O sea, y veías el vídeo y, bueno, pero claro, ahí no había nadie ni nada que te dijese si lo estabas haciendo bien o mal. Lo bueno de estas aplicaciones es que la mayoría tienen un sistema de reconocimiento de lo que estás tocando. Ajá. Entonces, en muchos casos...
Claro.
Y en muchos casos incluso no te deja seguir si no lo estás haciendo bien. Entonces, es realmente mucho mejor, ¿no? Mucho más completo que una formación a la CCC que dices tú, ¿no?
Sí.
Entonces, pues eso, también incluyo aplicaciones para aprender a tocar la guitarra, como es Guitar Tuna, o para iniciarse en la técnica del canto, aunque la técnica del canto es muy compleja, pero bueno. Aunque bueno, también hay aplicaciones en este capítulo para los que ya son cantantes, ¿no? Porque porque, por ejemplo, me gustaría comentar una que se llama Spectrogram, que lo que hace es mostrar un espectrograma, es decir, un análisis visual, ¿no?, de las ondas. Y esta me gusta mucho ponerla de ejemplo en los talleres y demás, porque permite ver la diferencia entre el timbre de, por ejemplo, una cantante de jazz y el timbre de una cantante lírica, ¿no? Porque muchas veces, bueno, eso luego cuando ya estudias la carrera sí que se estudia, ¿no? Claro. El fenómeno de los armónicos.
Sí.
Pero es muy, muy visual, porque con esta aplicación puedes ver, ¿no?, visualmente la diferencia entre el timbre al tocar de una manera o de otra. Entonces, para analizar el sonido, ¿no?, que es realmente lo que tenemos que hacer también los músicos, no solamente mover los dedos, sino analizar qué es lo que estamos haciendo, esta aplicación es muy, muy útil. Y bueno, también hay aplicaciones para instrumentistas de cuerda, como Fiddle Companion, que bueno, esta aplicación está muy bien porque, como he dicho antes, es para iniciarse, pero yo siempre he visto a los instrumentistas de cuerda, yo no tengo ni idea, y siempre digo, pero ¿cómo saben dónde están las notas?
Ajá.
¿Cómo puede ser?
Sí, sí.
Entonces, con esta aplicación, pues te lo explican un poquito, ¿no?, y te ponen ejercicios para que sepas llegar al sitio donde está cada nota en la cuerda. También hay aplicaciones para instrumentistas de viento, bueno, para iniciarse a tocarlos, como una que se llama Ningenious, que es un juego en el que tienes que ir relacionando las notas con sus posiciones, porque sé que en los instrumentistas de viento las posiciones a veces son un poco peliagudas, acordarse, ¿no?, porque cambian dependiendo del registro y demás. Entonces también está muy bien. Y también aplicaciones para iniciarse en la percusión. Aunque, por ejemplo, aquí también he puesto una que también es útil para no solamente para iniciarse, sino para músicos ya profesionales o percusionistas, que es una aplicación que me gusta mucho, que se llama Rhythm Calculator, o sea, calculadora de ritmo. Y esta lo que hace es que en la pantalla del móvil te aparece una especie de calculadora, como si fuese la calculadora, pero en vez de números aparecen figuras. De manera que tú puedes ir pulsando ahora una corchea, ahora una negra, una negra con puntillo y demás, y luego le pulsas ahí igual y te reproduce exactamente el ritmo. de manera que, y puedes crear ritmos muy complejos, de manera que para estudiar pasajes complicados rítmicamente, pues puede ser también muy, muy útil.
Oye, fantástico. Bueno, pero he de hacer una puntualización y que esto tienes que tomar nota, ¿vale? Y es que he hecho en falta una app para Historia de la Música.
Sí, ¿vale? Sí, realmente eso. Bueno, vale. Queda pendiente, es que lo bueno, ¿no? Se hace de esperar, eso es pendiente para el próximo libro.
Vale, bien. Eso. Hablando de tu blog que estabas comentando, ¿cuál ha sido la entrada que más visitas o que más repercusión ha tenido, que te llamó la atención?
Pues repercusión, yo me acuerdo el blog pues empezó de manera bastante discreta y demás, pero eso que dices, un bombazo, que de repente entras en el blog y dices, ostras, pero si me ha subido, no me acuerdo cuánto fue, pero una barbaridad de visitas, fue por una que puse que se llamaba PDF to Music, que básicamente lo que hace es una aplicación de escritorio, o sea, no es para móvil. Pero bueno, llamó mucho la atención, aunque luego, de esto ya estamos hablando, hará 2 años, y fíjate, hace 2 años de esto, y ya hay aplicaciones que superan lo que en aquel momento puse. Claro. Pero bueno, entonces llamó mucho la atención. Y es una aplicación que mejora lo que hacía ya este programa, que se llama Smart Score Reader, que básicamente lo que hace es que desde el propio móvil lo que puedes hacer es tomar una fotografía de la partitura que tienes delante, ya da igual que sea PDF, que sea impreso, que sea como sea, le tomas una fotografía y te la reproduce.
¿Perdón? ¿Sí?
Sí, o sea, es una pasada, es una auténtica pasada. Y además es que da igual que sea una partitura con un pentagrama, con dos, por ejemplo, para piano, con un cuarteto de cuerdas, reconoce las claves, los compases, la armadura. Wow. O sea, es una pasada.
Bueno, realmente. Será sonido MIDI, imagino, ¿no?
Sí, es sonido MIDI.
Pero bueno, sí.
Y además se puede exportar también a editores de partituras, como el Finale o Sibelius, por ejemplo, para hacer arreglos, o demás. Sí. O sea, que la verdad es que es una pasada. Pero claro, la evolución, a mí me llama mucho la atención pensar, ¿no?, que el boom del blog fue aquella aplicación de escritorio que ni siquiera era móvil, y hoy en día pues eso, tenemos ya una que la supera, y esto va a ser constante, claro, supongo que esto no ha hecho más que empezar.
Bueno, sí, luego nos contarás un poco del futuro, ¿no?, si tenés esta bola para ver el futuro, a ver hacia dónde podemos ir. Tres. APPs para complementar los estudios reglados. ¿De qué trata este capítulo? ¿Qué es el contenido fundamental?
Pues este capítulo está destinado sobre todo a los estudiantes de grado medio, ¿no? Entonces, en este capítulo realmente es en el que más estoy incluyendo aplicaciones que no son necesariamente por y para músicos, pero que yo considero que son muy, muy útiles, porque realmente en grado profesional es muy complicado. Bueno, lo hablasteis en un capítulo, en un podcast de aquí del programa, lo de compaginarlo, ¿no?, con otros estudios.
Siempre,
¿no?
Es como la gran lucha de los estudiantes de música.
Es
el lastre, sí.
Exacto. Entonces, pues también intento incluir algunas aplicaciones para saber gestionar, ¿no?, el tiempo y estudiar y demás. Entonces,
Ya me dirás cuál es, porque así se lo pasaré a los alumnos.
Sí, pues sí.
Atentos.
Sí, pues bueno, por ejemplo, incluyo...
Bueno, o te vienes un día a clase y nos lo cuentas.
Claro, venga. Pues, por ejemplo, incluyo una aplicación que no tiene nada que ver con el mundo de la música, pero yo la utilizo a diario y yo creo que es fundamental, que se llama Todoist, y es un gestor de tareas. Entonces, de manera que yo me apunto siempre que me dicen, acuérdate de hacer no sé qué. Al momento cojo el móvil, entro en esta aplicación y además reconoce, digamos, el texto tal y como lo escribes de forma nativa, que se dice, te lo reconoce. Entonces yo pongo, pues recuerda que tienes que llevar la partitura tal el día tal a tal hora. Sí. Entonces te reconoce lo que tú has puesto de día 2 a las 12, por ejemplo, y entonces ese día te lo pone como tarea pendiente.
Sí.
De manera que yo, por ejemplo, cuando salgo de una clase de instrumento o lo que sea, pues me pongo a revisar el pasaje de las terceras para y me organizo toda la semana para el lunes. Luego, al día siguiente voy a repasar la mano izquierda de la sonata. Al día siguiente voy a revisar a ver si me acuerdo de la parte que memoricé la semana anterior. Entonces, yo creo que es fundamental planificarse, ¿no? Y sobre todo cuando tenemos el tiempo tan pegado, que es lo que les pasa a los estudiantes de grado medio. Pero bueno, también hay aplicaciones musicales. O sea que sí. hay de todo un poco.
Oye, bien, hablando de si tienes alguna aplicación preferida, ¿vale? No sé, si mirásemos tu teléfono, esa que dices, esa parece que la usas a diario. Es casi como tu secretario personal.
Sí, exacto. ¿No? Esa sería mi favorita, ¿sí? No musical.
Vale.
Pero musical.
Y además de estas,
me gusta mucho una que se llama. A ver, no tiene nada de especial realmente, pero es que la utilizo un montón, que se llama Forescore, que realmente lo que me permite es conectar con un servicio en la nube, que yo tengo concretamente Google Drive, ahí guardo yo todas mis partituras, ¿no? Entonces, digamos que esté donde esté, y si tengo un piano cerca, ¿no? Pues puedo estudiar o puedo tocar. Entonces, realmente es un visualizador de PDFs, pero está destinado a músicos, es concreto para músicos. Entonces le puedes asignar a cada partitura un audio, que pues como comentaba yo ya de pequeñito, siempre he intentado no escuchar mientras que estoy estudiando, pues escuchar versiones, analizarlas. Entonces pues esta aplicación no solo me permite visualizar las partituras, sino también asignarles un audio de referencia, permite también ralentizar ese audio para hacer un análisis más exhaustivo, permite también añadir símbolos musicales, es decir, este sostenido que siempre se me olvida en esta nota, ¿no? Pues se lo puedo añadir con gracia musical, o sea que es muy completa y además está pensada para llevarla también en el móvil, o sea que los pentagramas me los acopla a la pantalla del móvil para que se vea más grande y la verdad es que es una pasada.
Bueno, también llevas música, porque lo sé, ¿y qué podemos escuchar de la música que llevas en el móvil ahora?
Bueno, pues antes hemos escuchado Beethoven, pero también me gusta variar de estilos. Ahora podemos escuchar de Sarah Vaughan, Lullaby of Berlin, que bueno, es una canción que también tiene un poquito su historieta y es que cuando estaba en grado medio, la verdad es que no había escuchado así mucha música jazz ni me había interesado mucho por este estilo. Pero hicimos en la asignatura de coro una versión de coro de esta canción, con efectitos así como vocales y demás. La verdad es que me gustó mucho. Entonces la busqué y encontré la versión de Sarah Vaughan y me enamoré de su voz. Dije, esto es una maravilla. Y entonces pues me empecé a interesar también un poquito por este estilo y otros estilos. Luego también pues esto me llevó luego al soul, al gospel, ¿no? Y la música negra también me encanta. Entonces digamos que este fue la semillita, ¿no? Para abrir también la mente, ¿no? A otros estilos. Claro. Así que bueno, yo creo que también es una canción muy especial para mí.
Venga, pues escuchamos a Sarah Vaughan.
Lullaby of Birdland, that's what I always hear when you sigh. Never in my wordland could there be ways to reveal in a phrase how I feel. Have you ever heard two turtle doves, bill and coo, when they love? That's the kind of magic music we make with our lips when we kiss. And there's a weepy old willow, he really knows how to cry. That's how I'd cry on my pillow if you should tell me farewell and goodbye. Lullaby of birdland, whisper low, kiss me sweet and we'll go flying high in birdland, high in the sky up above, all because we're in love.
James, en tu libro hablas sobre las aplicaciones que van, como hemos visto, desde la estimulación prenatal hasta las que permiten impulsar la carrera profesional, que ya es el último capítulo, pasando por estudiantes, escuelas de música y conservatorios. La pregunta sería, ¿qué papel piensas que pueden desempeñar estas nuevas tecnologías en los centros, ya en los centros educativos? Y además que tú, por experiencia propia, ¿vale? Y ahora desde fuera ya, claro. Bueno, desde fuera y desde dentro, tú ahora como docente.
Exacto.
Porque tú, ¿tus alumnos qué espectro de edad tienen?
Pues yo ahora mismo estoy trabajando en escuela y en conservatorio, entonces tengo desde los 7 años hasta los 17.
¡Wow! O sea, que abarcas
todo el grado elemental y medio. Sí, o sea que sí es bastante amplio el claro. espectro de edades. Y la verdad es que yo creo que el papel que hacen, o al menos el que yo intento transmitir tanto a mis alumnos como a mis colegas, a mis compañeros, es el que yo experimenté, el de la estimulación, o sea, el estar más interesado a la hora de estudiar, ¿no? Yo veo que muchas veces los alumnos caen un poquito en la dinámica esta de ¡ay, qué rollo!, ¿no? O ¡ay, ponerse a estudiar! No apetece, ¿no?
Sí.
Entonces, en el libro insisto mucho del cambio de actitud, ¿no? Hablo también del término gamificación, que lo que hace básicamente es promover el cambio de actitud por medio de técnicas del juego, ¿no? Entonces, realmente eso es lo que yo hacía. Cuando estudiaba de pequeño, yo para mí estudiar piano era un juego, ¿no? Yo me cogía el MP3 este y tocaba con los pianistas que me gustaban, pero jugaba, ¿no? Entonces, a mí me gustaría con este libro y con ahora la promoción que le dé, sobre todo difundir esta idea, ¿no? De volver a buscar el niño que tenemos dentro, ¿no? Porque yo estoy seguro de que todos los que empezamos en el mundo de la música, pues de pequeños lo disfrutábamos, ¿no? Y creo que luego en los conservatorios o con los estudios, al ser una disciplina tan esclava, ¿no? Nos centramos demasiado en la técnica, en la perfección, ¿no? Y olvidamos un poquito la esencia esa, ¿no? Que nos llevó a introducirnos en la música y a disfrutar de ella. Entonces yo creo que en los conservatorios se puede utilizar la tecnología para retornar o no, para retomar este interés, ¿no? De los alumnos al que estoy haciendo alusión. Y bueno, también creo que puede ser muy útil para hacer la educación más personalizada también. Porque, bueno, ya Gardner, que es un pedagogo, también habló de las inteligencias múltiples y hoy en día está bastante aceptado que cada uno aprendemos de una manera, ¿no? Hay gente que tiene más facilidad para recordar algo visualmente, alguien tiene facilidad para recordarlo auditivamente. Entonces esto en la música es igual, o kinestésicamente, ¿no? Mediante los movimientos. Hay gente que prefiere aprenderse las obras aprendiéndose el movimiento a ver leyendo la partitura, ¿no? Entonces yo creo que con las nuevas tecnologías, o en concreto con las aplicaciones, se puede potenciar esto, ¿no? Los profesores pueden aprovecharlo, ¿no? Ver su alumno en qué dimensión está, ¿no? Qué es lo que le sería más cómodo para estudiar. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un alumno que lo que mejor le viene es aprenderse un movimiento en un pasaje difícil, pues ¿por qué no coger el móvil, grabárselo y que vea mi mano, ¿no? Que vea el movimiento como lo estoy haciendo. O ¿por qué no enviarle una nota de audio con la armonía, por ejemplo, para que sonoramente la pueda interiorizar, ¿no? Claro. Entonces es utilizar todos los recursos que nos ofrecen estas tecnologías para facilitar, ¿no? El proceso de aprendizaje de los alumnos.
¿Esto estaría al hilo de el término que utilizas de gamificación?
Claro, sí, claro, exacto. Es realmente lo de la gamificación va por estos derroteros, ¿no? Es el cambiar de actitud.
Explícanos, ¿no? Un poquito esto de la gamificación, porque aquí dices que incluso se puede aplicar no solamente para edades más tempranas, sino también pues para estudios superiores, ¿por qué no?
Claro, exacto. A ver, la gamificación realmente surgió, es un término que surgió del mundo del marketing, ¿no? Y bueno, una de las primeras campañas, esto me gusta contar. utilizarlo, que lo utilizó fue Volkswagen, y utilizó realizó una campaña que se llamaba The Fun Theory, la teoría de la diversión, en el que intentó demostrar que la gente, cuando tenía diversión por medio, cambiaba de actitud, ¿no?
Seguro.
Y eso es una realidad.
Seguro.
Entonces, por ejemplo, una de las propuestas que hicieron es que en un metro, en una estación de metro de Estocolmo, creo que era, instalaron un piano gigante en los escalones que sonaba conforme ibas pasando, ¿no? Entonces pusieron cámaras ocultas y demás para ver la reacción de la gente y demostraron que efectivamente cuando había diversión por medio, pues cambiaba completamente la actitud de la gente. ¿Cuántas veces hemos visto todos, ¿no?, las paradas de metro, las salidas con las escaleras mecánicas a tope, abarrotadas, ¿no?, y las escaleras estáticas con una persona subiendo, ¿no?
Sí.
El deportista, ¿no?, el deportista que quiere cuidarse. Entonces, con esta campaña demostraron que si había diversión por medio, la gente cambiaba el chip, ¿no? Y realmente se ve el vídeo de la cámara oculta que la gente prefiere utilizar las escaleras estáticas porque sonaban, ¿no?, porque hacía gracia, a utilizar las escaleras mecánicas que, fíjate, se veían más aburridas, ¿no? Entonces, pues tienen diversas propuestas muy, muy interesantes y bueno, yo cuando lo vi dije, pues esto es completamente lo que yo quiero promover, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué es que será aburrido, ¿no? Si podemos cambiarle la manera de enfocarlo, y se intenta promover pues eso, la diversión, pues oye, vamos a hacerlo. Entonces yo creo que sí, se puede hacer a cualquier nivel, en enseñanzas superiores también. Es más, yo creo que es necesario replantearse las metodologías, estemos al nivel de enseñanza al que estemos, o sea, tanto un profesor de universidad como un profesor de guardería siempre tiene que analizar si lo que está haciendo lo está haciendo de la mejor manera que puede. Y también, pues, en el caso, por ejemplo, de las enseñanzas musicales, pues podemos analizar si las asignaturas que se están impartiendo son las mejores, si se están haciendo de la mejor manera. Por ejemplo, a mí me gustaría lanzar, ¿no?, como la pregunta, ¿no?, de cómo puede ser que los músicos profesionales, muchos, sigan sufriendo de miedo escénico, ¿no?
Por ejemplo.
Entonces...
Sí.
¿Por qué no incluir una asignatura que se trabaje este hecho desde pequeñitos,
claro,
¿no? Por ejemplo, a mí se me ocurre una asignatura en la que se tenga que exponer al alumno delante de todos los demás, ¿no? Esto, por ejemplo, en la carrera que yo he estudiado, en el conservatorio, sí que se ha trabajado mucho porque teníamos que hacer muchas presentaciones delante de la clase.
Claro.
Entonces, pues, quieras que no, luego sales con un bagaje,
claro,
que te permite tener las habilidades, ¿no?, las destrezas para afrontarlo. Entonces yo creo que, pues eso, los profesores tenemos que plantearnos siempre si lo que estamos haciendo es lo mejor.
Oye, y esto viene al hilo con las apps para mejorar tus clases, y aquí entre paréntesis pones profesores. Estamos aquí todos con las antenas.
Sí. Yo quería eso, que se dieran por aludidos los profesores. Bueno, y es que
hay apps que nos pueden ayudar a mejorar las clases.
Claro, sí, por supuesto.
A ver,
por supuesto.
Profesores del universo musical.
Por supuesto, ver, sí. Hay aplicaciones, pues, desde gestionar el alumnado, ¿no? Porque, pues bueno, recuerdo... mis primeras clases de piano, yo recuerdo que tenía un profesor que iba con un carpesano enorme, ¿no?
Sí.
Lleno de cartulinas y una ficha para cada alumno, ¿no? Y demás. Claro, esto hoy en día lo puedes llevar en el móvil y lo puedes tener incluso, hacer un seguimiento. A mí, por ejemplo, me gusta utilizar Google Docs, el formato de, digamos, como el Word de Google, ¿no? Que
sí,
es online.
Sí.
Pues me gusta hacer la ficha de los estudiantes, por ejemplo, ahí, y luego pasarle el enlace del documento. Utilizo un documento por alumno, pasarle este enlace a los padres de los alumnos.
Ah.
De manera que desde el móvil, al acabar cada clase, ellos pueden ver si he añadido yo alguna observación, cómo ha ido la clase, los deberes que hemos puesto y demás.
Wow.
Entonces, claro, es una herramienta que permite que estemos al tanto y en contacto continuo todos, tanto profesores como estudiantes y demás, y los padres y las familias. O sea,
que... Oye, y antes de pasar al siguiente capítulo, que es APPs para iniciarse en otros estilos musicales, ¿qué ha sido lo más difícil a la hora de preparar el libro?
Lo más difícil, sí. Pues bueno, ha sido mucha faena de investigación, ¿no? De encontrar las aplicaciones,
sí.
y luego también de organizarlas, ¿no? De determinar la estructura que iba a tener el libro y un poquito darle, digamos, que un hilo conductor, ¿no? Eso sí que me ha parecido un poquito más complicado. Pero bueno, aún así, como era un tema que me venía interesando ya de largo, la verdad es que tampoco me puedo quejar, no ha sido tampoco excesivamente complicado.
Oye, ¿y APPs para iniciarse en otros estilos musicales?
Sí, bueno, a mí me gustaría, pues, o sea, me gustaba la idea de que este libro fuese destinado a un público amplio, ¿no? Entonces, bueno, dentro de la música pues podemos incluir otros estilos musicales también. Entonces, hay gente que incluso estudiantes de música clásica, ¿no? Que a lo mejor tienen interés por iniciarse en el jazz y se tienen que esperar, ¿no? Hasta llegar al superior, ¿no? Para uh-huh. poder acceder a estas enseñanzas.
Por ejemplo.
O les gustaría probar hacer fusión, ¿no? Con otros estilos como el flamenco, claro. O por ejemplo música electrónica, ¿no? Entonces, esto también me gusta decirlo a los estudiantes de por qué te tienes que esperar a ser mayor, ¿no? Entre comillas. Ya puedes empezar a jugar, ¿no? A experimentar con estos estilos. Entonces, pues también incluyo algunas aplicaciones que permiten hacerlo, ¿no?
Escuchamos la tercera piecita que tienes en ese móvil, esa música que tienes.
Vale, pues me gustaría, es una versión para dos pianos de Der Elkoning de Schubert, que es un lead. Y bueno, realmente esta pieza también tiene su historieta y es que a mí me chocó muchísimo, me llamó mucho la atención, así como las otras era la pieza en sí. Estas, ya estamos hablando más posteriormente, me llamó mucho la atención el videoclip de Anderson y Rowe, que son un dúo de pianistas, uh-huh. Que hicieron un videoclip espectacular, ¿no? de esta obra, que recomiendo a todos que lo vean. Es el audio que vamos a escuchar de este mismo videoclip. Y bueno, este vídeo lo descubrí cuando empecé, porque bueno, no lo hemos comentado, pero yo empecé también la carrera de comunicación audiovisual, porque me interesaba también mucho la parte visual. Luego ahora hablaremos también de la parte de promoción y la imagen visual, que también es muy importante, claro. Para los músicos. Y yo creo que este dúo lo clavaron. Hicieron un videoclip muy impactante, con una obra también muy impactante, muy, muy interesante. Y bueno, y me impactó tanto visualmente, me maravilló, como sonoramente, por supuesto.
Vale, y es versión para cuatro manos.
Sí, exacto, para cuatro manos del dúo Anderson y Rowe.
Pues escuchamos.
Thank you.
El último capítulo es APPs para lanzar tu carrera como músico.
Exacto, exacto. Bueno, es que esto siempre da como miedo, ¿no? Que parece sí. algo imposible, ¿no?
Claro.
Dices, bueno, yo he salido preparado, ¿no? Pero pre de irme al paro, ¿no?
Bueno, es como un muro, ¿no? Uno termina la carrera y te encuentras con un muro
exacto,
infranqueable. Y,
claro. Exacto, se ve como muy, muy imposible. Pero yo considero que otra virtud, ¿no?, de las nuevas tecnologías es precisamente la accesibilidad a este mundo, ¿no?, de vivir de la música. Se me ocurre el caso, por ejemplo, de Valentina Lisitsa, que es una pianista que comenzó a subir vídeos en YouTube. Porque creo que su marido era técnico audiovisual o algo de eso y hacía, la verdad, es que unos vídeos muy, muy impactantes. Y bueno, y ahora mismo es una pianista muy reconocida, de prestigio, que ofrece conciertos por todo el mundo y hace giras. Y entonces, cuando descubrí, por ejemplo, este caso, me di cuenta de que realmente no es tan imposible. O sea, es difícil, obviamente, porque debes tener la técnica, debes tener los medios musicales, ¿no? Pero los medios audiovisuales no es tan complicado, ¿no? Es mucho más accesible que, por ejemplo, antes, que te tenía que contratar un sello discográfico y demás, tenías que tener los contactos y demás. Ahora, digamos que es mucho más democrático todo.
En ese sentido, sí. Oye, y una cosa, el libro APPs para músicos, ¿dónde se puede adquirir?
Pues bueno, se puede adquirir en tiendas de grandes almacenes como El Corte Inglés o la Fnac, en librerías especializadas, por ejemplo, aquí en Valencia, Amadeus.
Claro.
Sí, y bueno, en cualquier librería también se puede pedir, porque la editorial está abierta a realizar envíos. Y también por Amazon, en Amazon de España, que también se puede hacer envíos internacionales, buscando APPs para músicos libro, sale. Y si no, pues también entrando en la web, www.appsparamusicos.com, ahí también hay información y el enlace de descarga.
Oye, ¿y proyectos a la vista?
Pues proyectos a la vista, bueno, pues en lo referente al blog me gustaría darle un poquito más de seriedad, porque realmente no soy un blogger al uso. O sea, yo no he utilizado el blog como un modo de vida, ¿no? Para mí, como he comentado antes, empezó como algo complementario, ¿no? Para ir almacenando ahí las aplicaciones que encontraba. Y digamos que la evolución me ha venido un poco sin yo buscarla, ¿no? Lo de lo de escribir un libro y demás. Yo no le he hecho, creo que casi que no lo merece, ¿no?, el blog, porque no le he dado la importancia que quizás otros bloggers le dan, ¿no? Entonces sí que, bueno, me gustaría darle un poquito más de presencia, ¿no?, y publicar más asiduamente, porque publico un poquito cuando me parece. Y retomar también los vídeos en YouTube, porque antes sí que publicaba vídeos bastante continuamente, pero ahora mismo creo que hace ya un año y pico que no he subido ninguno, pero es que es mucha faena.
Es un trabajo, sí, es una dedicación, ¿verdad?
Es mucha dedicación, sí. Entonces también compatibilizarlo con estudios y demás es complicado.
Pues hasta aquí, ¿eh? El tiempo ya nos apremia. Hasta aquí nuestro encuentro tecnológico y musical con Jaume Muñoz o Jaime Day. No le perdáis de vista, ¿eh? Visitad su página web, su espacio Facebook, pero sobre todo su blog, APPs para Músicos, donde siempre encontraréis soluciones ingeniosas y atractivas para comprender, tratar, disfrutar y enseñar la música. Y, por supuesto, regalaos un magnífico libro, APPs para Músicos, editorial Manontropo. Y estoy seguro que estamos seguros de que os va a encantar, ¿vale? Que va a ser todo un éxito. Jaume, gracias por compartir con Café Classic tus conocimientos, tu experiencia, tu sensibilidad y pasión por comunicar y por transmitir ese difícil lenguaje de la música, un lenguaje fruto de nuestra esencia y que nos ayuda a conocer un poco nuestros misterios y a sentirnos un poco más humanos. Te deseamos mucha suerte en este libro, con tu blog, y ya esperamos impacientes tus nuevos proyectos para que vengas a Café Classic y nos lo cuentes.
Pues muchas gracias, Javier, a ti por la invitación y, por supuesto, por la entrevista.
Eso. Y a vosotros, amigos de Café Classic, recordaros que en una semana estamos aquí de nuevo con todos vosotros, así que no faltéis. Y mientras tanto, nos podéis hacer llegar vuestras sugerencias, comentarios y críticas, ¿por qué no?, a nuestro correo electrónico o bien a nuestra página de Facebook. Así pues, hasta la semana que viene. Y ya sabéis que la música es la excusa, buscad la belleza.
Café Classic con Javier Aloy.